Buenos días. No habéis cambiado el canal de YouTube. Sigues en el mismo canal. Alfonso se ha pasado a sentar y me ha dado paso a mí para traeros la palabra del Señor, que espero realmente que sea de profunda bendición, como lo ha sido para mi vida. Todos nuestros temores, nuestros miedos, siempre tienen que ver con algo que está por ocurrir, por acontecer. No tememos por lo que ha pasado en el pasado. No tememos por lo que está pasando ahora en el presente, sino que solamente tememos por lo que está a punto de ocurrir, por las cosas que están en el futuro. Ahora corremos tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre. La incertidumbre nos embarga debido a la situación que acabamos de pasar. No sabemos cómo va a terminar saliendo toda esta historia. Para la gran mayoría, estos tiempos son de profunda incertidumbre, de temor. La incertidumbre tiene que ver con el futuro y la incertidumbre tiene que ver con el temor también. Tenemos temor en nuestros corazones. Podemos estar temiendo a perder quizás nuestra fuente principal de ingresos. Podemos estar temiendo a una enfermedad de algún familiar, de algún ser querido. Hay incertidumbre por saber qué ocurrirá con nuestra iglesia local ahora que Dios ha decidido tomar una ficha y moverla de casilla, preparando su plan para jaque mate final. No sabemos, tenemos miedo. El temor por lo que está por venir está a la puerta. ¿Dónde podemos encontrar fuerzas? ¿Dónde podemos hallar esperanza? ¿A qué podemos echar mano? La esperanza, esa es la palabra clave, es el antídoto que Dios nos da en medio del temor, en medio de las situaciones difíciles, la esperanza en que ni una coma ni una tilde pasarán hasta que toda su palabra, su consejo completo se cumpla, hasta que la plenitud de sus promesas se lleven a cabo. Es esta esperanza, justamente esta esperanza, la que hoy te ofrezco para que salgas a flote en medio de esta situación que estás pasando y que estás enfrentando. Sí, lo que hoy experimentas es difícil. Sí, tus temores son reales. Sí, en este mundo tendréis aflicción. Pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Hay un Dios grande, hay un Dios poderoso, pero sobre todo hay un Dios cercano que sabe cómo terminará la partida. Y él dice que tu partida terminará bien. Ganaremos al final. Nunca nadie tuvo tantos privilegios como los que tenemos nosotros como creyentes. Nunca nadie tuvo tantas bendiciones como nosotros. Y hoy quiero recordarte justamente esto. Lo que Él ha declarado sobre ti y sobre mí, si es que realmente somos hijos suyos, y que de esta manera te levantes en victoria sobre la depresión, sobre la tristeza, sobre el temor, sobre la ansiedad, y que hoy puedas llenar tu boca de alabanzas, que puedas cambiar tu lamento en baile, tu queja en acción de gracias, que te veas bendecido en Cristo y tu corazón se inflame de esperanza. Así que para esto quiero que me acompañes al libro de Efesios, la carta a los Efesios que está en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1 y leeremos del versículo 3 al 14. Efesios 1 del versículo 3 al versículo 14. Bien. Pues dice así Efesios 1 del versículo 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora bien, este trozo de texto que acabo de leer lo escribe alguien quien tiene todos los motivos posibles para tirar la toalla, para dejarse caer en la tristeza, en el temor, en el miedo, en la ansiedad, para llenar su boca de queja contra Dios, para agitar su puño hacia el cielo. Ya que cuando escribe esta carta, no se encuentra en un resort. Se encuentra en una cárcel romana del primer siglo. Está totalmente confinado, pero sin esperanza de poder cambiar de fase. Se encuentra en fase negativa, sin ningún privilegio, sin conexión a internet para ver sus series favoritas, sin posibilidad de tener contacto visual con sus seres queridos. Probablemente estaba encadenado y sintiendo como su verdugo le respira en la nuca. Su única oportunidad para volver a tomar aire libre no será para hacer deporte, no será para sacar a la mascota a dar un paseo, ni para sacar al niño pequeño de casa. No, la próxima vez que sus pulmones vuelvan a respirar aire libre, aire puro, será cuando se encuentre camino a su ejecución pública. Aún así, él escribe lleno de esperanza y pone estas palabras aquí, esperando que los que lo lean se llenen de ellas y conozcan su posición, sus privilegios, y que esto pueda vencer el temor, la incertidumbre de lo que está por venir. El temor no ha podido sujetar a este hombre. La queja no se ha convertido en su canción favorita. Él no tiene un sentimiento de injusticia en contra de Dios por todo lo que está ocurriendo, aunque tendría quizás motivos por los cuales sí. Por el contrario, él se sabe bendecido por Dios. Se siente bendecido, privilegiado, aún en medio de esta circunstancia tan complicada y desfavorecida. Y son justamente estas bendiciones las que pretende transmitir e hincar en los corazones de sus lectores, para que cobren ánimo, para que conozcan su posición, sus privilegios como hijos del Rey, para que cobren ánimo, para que se levanten, para que levanten su cabeza, miren al frente y se vean bendecidos en Cristo. Él apela a las bendiciones que tienen de Dios en Cristo para transmitir esperanza y ánimo. Y lo ves ahí, comenzando en el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo dice que tú y yo hemos sido bendecidos si es que hemos entregado nuestra vida al Evangelio, y que esa bendición abarca todas las posibles bendiciones de parte de Dios. Tienes plenitud de bendición. No hay más para arriba. Has tocado techo. No puedes adquirir una bendición más de Dios porque toda ha sido depositada en ti, en el momento de creer. Porque fíjate que el verbo está en pasado. Hemos sido bendecidos. ¿En qué momento? Pues en el momento en que tú crees en Jesucristo, todas las bendiciones se te otorgan. No tienes que pedir más bendiciones porque todas se te han sido concedidas. Tienes plenitud de su bendición. Esa bendición ya posa sobre ti. No debes de buscar más bendiciones porque las tienes todas. Dios dice que las tienes todas. En Cristo tienes cualquier bendición que alguien pudiera obtener de parte de Dios. No tiene más para dar. Las tienes absolutamente todas. Habéis recibido toda bendición espiritual. Ya no tienes que buscar ninguna bendición más. Ya no tienes que intentar hacer algo para obtenerla. La lucha se terminó. Ya no tienes que pelear con el ángel hasta el amanecer, hasta rayar el alba para obtenerlas, porque el ángel ya se dejó vencer y te ha otorgado esas bendiciones. Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahora, note que dice con toda bendición espiritual. La bendición no es material, no es algo que se encuentra en este hemisferio físico, en esta dimensión física. Estas bendiciones están en un plano superior al material. Son las bendiciones que aún los ángeles codician. Esas son las bendiciones que Dios ya nos ha concedido, que valen mucho más que cualquiera de las otras bendiciones que tú puedas anhelar o desear. Esas son el tipo de bendiciones que se te han otorgado en Cristo y que, de nuevo, Dios te las da a conocer y te las recuerdo hoy para que la esperanza tome el mando de tu corazón y se siente en el sillín de piloto para que gobierne tu ser interior. Ahora, ¿cuáles son estas bendiciones? Hay múltiples bendiciones en este texto que no podría enumerar porque no tendría tiempo, pero he escogido cinco bendiciones que aparecen aquí en este trozo de texto. Y vamos a empezar por la primera. En primer lugar, tú eres escogido por Dios. Eres escogido por Dios, elegido por Él. Aquí lo veis en el versículo 4. Dice, según nos escogió en Él. Aquí tenéis esta doctrina tan rechazada por tantos, pero tan gloriosa para otros. La elección de Dios, que Dios elige personas. Si tú eres un creyente verdadero, tú has sido elegido por Dios. Él te ha escogido. ¡Qué bendición! Pero la gloria de esta doctrina no se encuentra, no reside en que tú tengas algo que sobresalga frente a otro más y por eso haya sido escogido. No funciona como el mercado de diamantes, donde el experto comprador se acerca a la bolsa de piedras, toma su lupa, saca piedra por piedra y en función de la calidad de la piedra se lleva la pieza. No, así no funciona la elección de Dios. No es esta la base para tu elección. No, no eres diamante entre piedras, lo siento. Él elige la piedra no teniendo nada de especial frente a las otras. Lo que le da valor a esta piedra elegida es que precisamente es seleccionada por el comprador sin tener algo que le distinga. Él la seleccionará para transformarla en diamante. Pero no porque sea diamante, sino para transformarla. Y esto es lo que le da valor. No, lo siento, no tienes nada de especial frente a otras personas. Hubiera podido ser otro a quien Dios elija. Eres piedra entre más piedras. Pero Dios, por el puro afecto de su beneplácito, dice el texto, te eligió. Además, observa en qué momento lo hizo. Dice, versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Cuando tú aún no habías nacido, cuando tú aún no habías hecho ni bien ni mal, nada digno para ser elegido, Él ya te había escogido. Lo más increíble de esta doctrina, de la elección de Dios, es que a pesar de lo que tú eres, a pesar de ser piedra ordinaria, sin tener Dios algo por lo cual inclinarse por ti, sin tener un brillo especial, Él te elige por el puro afecto de su voluntad. Habría podido ser el de al frente, habría podido ser cualquiera, pero Él decidió, sin tú haber hecho algo para merecerlo, elegirte, escogerte. Así que tu elección reside en un lugar seguro, porque tú no tienes que tratar de guardar, ser elegido y ser comportarte de cierta manera para no perder esa elección. No, porque Él la eligió antes de que tú hicieras cualquier cosa. No tienes que preocuparte por tratar de mantenerla, porque no fue por tu mérito ni por el mío, sino por su libre elección. Él te eligió. Por lo tanto, anímate. Levanta tu cara, mira hacia el frente. Dios te ha bendecido eligiéndote. ¡Wow! En segundo lugar, eres adoptado por Dios. Eres adoptado por Dios. Versículo 5 dice: para ser adoptados hijos suyos. La adopción, ¿sabes qué es la adopción? La busqué en el diccionario y la definía algo así. La adopción es tomar un hijo ajeno que no es tuyo como propio y otorgarle los derechos y privilegios legales del hijo natural. Lo voy a volver a repetir. La adopción es tomar un hijo ajeno, un hijo de otro padre que tiene otro ADN, tomarlo como tuyo, como propio, y otorgarle los privilegios, los derechos del hijo natural, del hijo verdadero. Y esto es lo que Dios dice que ha hecho contigo en Cristo. Tú por naturaleza, yo por naturaleza, no soy hijo de Dios. Soy hijo ajeno. Soy hijo de otro padre con otros apellidos, perdido entre los muchos pecadores, sin conocimiento de Dios, ni deseo de buscarle, muerto en mis pecados, sin anhelo de tener un padre, y menos a Dios como padre, sin ningún derecho a pedirle nada, sin derecho a ser heredero de nada. Allí estábamos, en el orfanato del pecado, entre muchos otros. Y un día llamaron a la puerta, pidieron cita, y sin tener algo que reluciera, Él dice: tú, a Él me lo llevo. Este viene conmigo. Lo limpiaré. Mataré el becerro gordo, le pondré anillo en el dedo y calzado en sus pies. Le daré un nuevo nombre que solo él y yo conoceremos. Le concederé mis apellidos y los mismos derechos que tiene mi hijo amado, el natural, el verdadero. Se los concederé todos, se los otorgaré a él. Llamaré a mis amigos, haré una fiesta y me gozaré en su nombre. Así que los derechos que no te pertenecen naturalmente son pasados a tu cuenta. Y ahora, ante la ley, eres tratado de la misma manera como un hijo natural de Dios, como el único hijo natural de Dios, con los privilegios de Él, sus garantías, su herencia y el trato que se le otorga al verdadero hijo, ahora se te da a ti. como un regalo gratuito, no porque hayas levantado la mano más alto en medio de otros. Ante la ley se te ve con las mismas condiciones que el hijo legítimo. Pero ocurre algo mucho más sorprendente. Y es que en la adopción humana entre seres humanos, el padre toma al hijo y le otorga, el hijo adoptado, y le otorga los privilegios y los derechos del hijo natural. Pero no puede cambiarle su naturaleza. Sigue teniendo el mismo ADN de sus padres biológicos. Ese muchacho crecerá con el pelo rizado y los ojos marrones, aunque sus padres adoptivos sean diferentes. No podrán cambiarle su naturaleza. Pero en el caso de la adopción de Dios, eso sí ocurre. Él toma al hijo adoptivo, al hijo ajeno, y le incrusta su naturaleza, la naturaleza de su hijo, por medio del Espíritu Santo. Y ahora el ADN es cambiado, y ese niño ya no crece con ojos marrones y cabello rizado, sino que poco a poco y progresivamente se comienza a parecer más y más a su padre y a su hermano, más y más a su padre y a su hermano. Dios no solo te da los privilegios y los derechos de su hijo amado, sino que además te da su naturaleza y te transforma progresivamente. Su naturaleza ahora reside en ti. Así que anímate, levanta tu cabeza, mira hacia el frente, cobra ánimo. Dios te ha bendecido adoptándote como a hijo natural sin serlo. En tercer lugar, tú eres aceptado por Dios. Eres aceptado por Dios. Versículo 6 dice: con lo cual nos hizo aceptos en el amado. La gran batalla que estás librando en tu vida es por ser aceptado. Lo volveré a decir. La gran batalla que estás librando en tu vida, lo que controla tus decisiones, es por ser aceptado. Necesitamos recibir la aprobación de alguien. Esto está incrustado, metido en nuestras entrañas. Luchamos cada día por vernos bien delante de la gente, por quedar bien en nuestras reuniones, por dar una imagen de mí, de ti, que esté por encima de la realidad. No queremos que la gente vea realmente quiénes somos. Nos asusta el hecho de que realmente nos conozcan. Qué miedo la idea de que descubran quién realmente soy, lo que realmente hay dentro. Somos como aquel enamorado en fase de cortejo, en la etapa de cortejo. ¿Recuerdas cómo era eso? ¿Cómo funcionaba? Muestras tu cara más amable. Cuando te gusta una chica, cuando te gusta un chico, muestras una imagen parcial de ti. La otra la dejas en la sombra. Das una imagen incompleta de quién eres. Muestras lo mejor para poder conseguir la aceptación del objeto de tu amor. Sabes que si te muestras tal y como eres, entonces las probabilidades de rechazo aumentan. Así que realizas unos ajustes internos en tu vida para poder llevar a cabo esa aceptación. Te tuneas para poder vender una imagen más alta de ti de la que realmente hay. Tus umbrales de tolerancia cambian, ¿no? Aumentan. Ya no te muestras tan molesto por las cosas que normalmente te molestan. Muestras una imagen parcial. Quieres mostrar que eres digno de ser aceptado, de ser amado, de ser querido. Eres capaz de cambiar, aunque sea temporalmente, tus peores defectos por conseguir ese veredicto, ese sí te acepto. Ese sí, te aceptamos en nuestro grupo. Ese sí, eres una persona digna. Sí, tú perteneces a nosotros. Ese sí, eres aceptado. ¿Cuántas de las cosas que haces, que hago, son por conseguir la aceptación? ¿Te lo has planteado alguna vez? En tu trabajo, en tu familia, en tu servicio a la gente, en tu forma de educar a tus hijos. ¿Cuántas de esas cosas son por ser aceptados ante otros? En tu forma de hablar de Dios con otras personas, en tu forma de mostrar una imagen bondadosa, espiritual, en tu aparente, ¿cómo se dice? Se me ha ido la palabra. Prudencia. Prudencia, que no hablas tanto para que tal vez te vean como alguien prudente, pero realmente lo que se esconde detrás es sentirte aceptado. Tantas cosas. Tu temor de hablar en público. ¿Cuántas de las cosas que hacemos no son por conseguir la aceptación? La gran batalla que estás librando, que estoy librando en mi vida, es por ser aceptado. Pero mira lo que Dios dice de ti aquí. Yo te he aceptado en mi Hijo amado. En mi Hijo amado, tú eres aceptado por mí. Ya no tienes que aparentar ser alguien que no eres para ser aceptado. Ya no tienes que mostrar una imagen parcial de ti para ganarte la aprobación de nadie. Ya no tienes que pretender ser mejor de lo que eres. No tienes que temer a ser expuesto. Porque en la cruz, el Hijo de Dios se expuso por ti. En la cruz, el Hijo de Dios fue rechazado para que tú ahora seas aceptado. La batalla ha terminado entonces. Ya no tienes que luchar por ganarte la aceptación de nadie. Él te ha aceptado. Así que anímate. Mira hacia el frente. Levántate en ánimo. Dios te ha bendecido aceptándote. Y no solo has sido escogido, no solo has sido adoptado, no solo has sido aceptado por Dios, sino que también eres perdonado por Dios. Perdonado por Dios. Versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Luchas con la culpa? ¿Luchas con el remordimiento? ¿Cuántas de las cosas que has hecho en tu vida aún te persiguen en la noche? Pues entonces, clava tus ojos en este versículo, clávalos allí. Dice que en Él, en Cristo, en el amado Hijo de Dios, tienes el perdón de pecados garantizado. El perdón siempre tiene un precio, alguien tiene que pagar, pero en esta ocasión no eres tú el que lo tiene que hacer, porque eres incapaz de llegar a pagar la falta, el agravio que has hecho contra Dios. Por tanto, Dios decide la forma en la que ese pago se llevará a cabo, y Él toma a su Hijo, lo envía al mundo como pago por ti. Y el costo de tu pecado no es pequeño. Se necesita la misma sangre del Hijo de Dios derramada en una cruz, en un madero, para poder cubrir tu falta. Por su sangre, su misma vida. Tu pecado es tan grande que se necesita la sangre del mismo Hijo de Dios para poder cubrirla y perdonar. No puedes comprar el perdón de Dios. No hay nada tan bueno que puedas hacer en tu vida como para recibir ese perdón y dar el pago de la deuda. Él debe de proveer la solución. Y lo ha hecho. Tu certeza de ser perdonado no radica en lo bien que puedas portarte. No radica en el gran cambio que puedas dar a tu vida. No. Tu certeza radica exclusivamente en el precio que se pagó por la deuda. Y el precio fue su sangre. Es esa la que tiene valor, no tu capacidad de cambio. Su sangre es la que vale, es la que te puede dar garantía. Por Él, por Jesús, por el amado Hijo, eres perdonado. Así que anímate, levanta tu cabeza, mira hacia el frente. Eres bendecido por Dios. Él te ha bendecido perdonándote en Cristo. Y por último, eres sellado por Dios. Eres sellado por Dios. Versículo 13. En Él, en Cristo, y más adelante, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. En mi primer año, aquí en España, cuando recién llegué hace como 6 años o algo así, recuerdo que vivía solo, mi esposa tuvo que quedarse en Colombia, ya que no le dieron el permiso de viajar. Y recuerdo estar desesperado, pasaba por un tiempo bien, bien difícil, tal vez el más difícil de mi vida, el más triste de todos. Y desesperado por verla, porque le extrañaba, me fui al banco del pueblo, con la ilusión de que simplemente presentando mis credenciales como trabajador, como ingeniero, el banco me iba a decir, por supuesto, claro que sí, te vamos a conceder un préstamo para que viajes. Pero, oh sorpresa, la que me llevé, cuando el gerente me invita, me hace sentar en su silla de al frente, me da un vaso de agua, y de una manera diplomática, en otras palabras, me dijo, no me fío de ti. Necesito una garantía de que me vas a devolver ese dinero. Así que le mostré quién era, pero no fue suficiente. No fue suficiente. Necesitaba un aval. Necesitaba una garantía más segura para poder tener certeza de que su dinero iba a ser devuelto a sus arcas. Él necesitaba algo de mucho más valor que el monto que yo le estaba solicitando para poder proceder. Así que tuve que irme a casa y esperar a que mi esposa viniera en unos meses. Ahora, Dios no solo te dice que te ha bendecido, Él te da un aval. Te da algo de mucho más valor que el monto requerido. Para que tengas plena garantía, certeza de que lo que Él ha dicho sobre ti, de que las palabras que Él ha pronunciado en tu vida se van a llevar a cabo sí o sí. Se van a efectuar con plena seguridad. No solo declara la bendición, también la sella. Y te da las arras, una prenda como garantía. Su propia naturaleza morando en ti. El Espíritu Santo de Dios. Él es la garantía. Él es el aval. Él es las arras. Puedes estar plenamente seguro de que has sido bendecido por Dios y de que vas a recibir más bendiciones a futuro, a pesar de lo que estás viviendo ahora. El monto ya ha sido transferido a tu cuenta. Tienes una garantía segura, porque ese sello lleva su inscripción. Y el epígrafe no se borra nunca. Estás sellado en Cristo. Dios no solo te dice que te ha bendecido, no lo deja ahí. También te da un aval, también te da una prenda, también te da una garantía de que así es y que así será. Así que anímate, levanta tu mirada, mira hacia el frente. Dios te ha bendecido sellándote con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Ahora bien, hay un pero. Hay un pero, sí, hay un pero. Debo decir que estas bendiciones no son para todas las personas. Sí, me has escuchado bien. Todas las bendiciones que he dicho no son para todas las personas. Hay condiciones. De hecho, una condición para que puedas recibir estas bendiciones. No, las bendiciones de Dios no son incondicionales. Si eso te han dicho, te han mentido. Lo siento, no son incondicionales. No son para todos. Hay una condición que está remarcada en todo el texto que hemos leído, que salta a la vista si lo notáis. ¿Ya la habéis visto? ¿Habéis notado? ¿Cuál es la condición para recibir estas bendiciones? Versículo 3, en Cristo. Versículo 4, en Él. Versículo 5, por medio de Jesucristo. Versículo 6, en el amado. Versículo 10, en Cristo. Versículo 11, en Él. Versículo 12, en Cristo. Versículo 13, en Él. Así que estas bendiciones no son incondicionales, no. Hay una condición para recibirlas y para tener esa garantía, y es esta: estar en Cristo. Es por medio de Él que puedes obtenerlas, gracias a Él. Para aquellos que están en Él, son estas bendiciones. ¿Lo estás tú? ¿Estás tú en Cristo? ¿Estás seguro que estas bendiciones son para ti? Aún así, no apagues el teléfono de la tablet, ni del móvil, ni la pantalla. No cambies el canal de YouTube. No le des a cerrar, porque aquí también dice cómo estar en Cristo. ¿Qué significa? ¿Qué tienes que hacer? Versículo 13. Vosotros, refiriéndose a los creyentes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Hay dos condiciones que señala este texto, al menos. Tú has cumplido ya una. La primera, oír. Si me has escuchado atentamente y no has estado haciendo la comida mientras lo hago, distraído, has oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, se dio a sí mismo como ofrenda de paz, para que ahora tú, siendo un hijo ajeno, siendo un hijo de otro padre, puedas recibir los privilegios que Él te otorga. Tienes derecho a lo que Él tiene derecho, debido a lo que Él hizo en la cruz. El evangelio de salvación. Él se viste de hijo ajeno y es tratado como tal, para que ahora tú seas vestido de hijo legítimo y seas tratado como tal. Esta condición ya la tienes. Ya habéis escuchado el evangelio. Solo te hace falta una. Una cosa te es necesaria ahora, y es lo que dice a continuación, que habiendo creído en Él, ¿habiendo creído en qué? En lo que dice anteriormente, en el evangelio de la salvación. Debes creer que es verdad con todo tu corazón y lanzarte a sus brazos sin ninguna duda. Y ahora Dios te puede ver como un hijo amado, no por quien tú eres, sino por lo que Él ha hecho, por quién es Él. Si tú crees eso, si tú crees de corazón, entonces, en ese mismo instante, todas las bendiciones, la plenitud de las bendiciones en Cristo, te son concedidas. Al momento, tienes garantía. Eres acogido, eres aceptado, eres perdonado, eres adoptado, eres elegido, etcétera, etcétera. En ese mismo instante, la naturaleza de Dios pasa a morar en ti para siempre y nunca más se va de allí. ¿Qué te parece? La primera condición ya la tienes. La segunda, no lo sé. Tú responde a esa pregunta. ¿La llevarás a cabo hoy? Pues que así sea. Que así sea. Él es tu única esperanza. Sí, todos nuestros temores tienen que ver con algo que ocurrirá en el futuro. Solo tememos por las cosas que están por ocurrir. Pasamos tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre. Pero la esperanza que Dios nos ha dado es mucho mayor. Ella echa fuera el temor. Conocer tus privilegios como hijo de Dios, saberte bendecido por Dios, son el antídoto, el remedio para enfrentar la situación que estás pasando ahora, para que venga la calma. Nunca nadie tuvo tantos privilegios como tú. Si eres un hijo de Dios, si has entregado tu vida a Cristo, tú tienes todas las bendiciones de Dios en Cristo. Has sido elegido por Él, has sido adoptado por Él, has sido aceptado por Él, has sido perdonado por Él, has sido sellado por Él. Así que anímate, levanta tu cabeza, mira hacia el frente, cobra ánimo. Dios te ha bendecido con todas las bendiciones que alguien puede recibir. No hay más, no hay más bendiciones que esta. Tu lamento se ha convertido en baile, tu queja en acción de gracias. Ahora perteneces a su familia, gracias a lo que Él hizo por ti y por mí. En Cristo puedes vencer el temor, puedes vencer la desesperanza, puedes vencer la ansiedad, la tristeza. Una esperanza segura en Cristo, porque Dios así lo ha decretado, sabiendo que nada ni nadie puede quebrantar su promesa. Amén y amén.